Escuchamos, el podcast donde hablamos y reconocemos nuestra cultura. Este trabajo está realizado por Ricardo Quiroz y Siria Fischtel. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Escuchamos el Podcast. ¿Cómo estás, Ricardo?
Feliz, contento y saboreando todo lo que vamos a hablar ahorita.
Sí, este episodio, espero que estén bien comidos, que sus estómagos estén muy llenitos. Vamos a hablar justamente de la comida.
Ese es mi tema, mi talón de Aquiles, creo. Yo nunca podría estar a dieta, y menos viviendo en México. No, sería mucho sufrir, yo amo la comida. Pero vamos a hablar, pues sí, de cómo la comida prehispánica, cómo ha sido la evolución después de la comida, por ejemplo, en el porfiriato, y ahorita la comida actual, ¿no? O sea, cómo comemos, cómo disfrutamos.
Sí, pues de hecho la comida es una de las características de cada cultura, ¿no? Y entonces muchos estudios antropológicos se pueden hacer a partir de la dieta de cada cultura y qué es lo que les permite, qué actividades les permite hacer o no. Y algo interesante justamente es como de dónde provienen, ¿no? Uno de los granos. A mí me encanta esto de que dicen que la pizza es italiana, ¿no? Y entonces te pones a pensar, ah, pero ¿de dónde venía el jitomate? ¿No? Y cómo fue que llegamos a lo que dices, ¿no? A la comida del día de hoy a partir de los ingredientes de todas partes del mundo.
Sí, porque de hecho, buen tema, ahorita dijiste lo de la pizza, que es, o sea, es como quién fue lo primero, la gallina o el huevo, o sea, es como la referencia, o sea, sí, que desde, pues, en Mesopotamia, o sea, al principio todo era delgadito, o sea, como no había levadura, entonces la pizza no es italiana en realidad, sino de Mesopotamia, o sea, te pones como a ver eso, bueno, nunca acabamos, pero vamos a México.
Dios, pues el episodio antepasado, hace muchos episodios, cuando hablamos del pan, justamente hablábamos de las diferentes formas y texturas, entonces sí. La pizza es un poquito más antigua.
Dense una vuelta al episodio de pan, porque también ahí tocamos temas muy interesantes. Pero fíjate que, bueno, yo la verdad sí soy amante de comer, como todo, o sea, la verdad no me gusta decir, ay, no, guácala esto, o sea, no, creo que, o sea, siempre es cuestión de experimentar y de saber, y para probar, y si no te gusta, o sea, para decir que no te gusta, tienes que probar. Entonces, sí. O sea, yo sí he dicho esto, no me gusta y no lo vuelvo a probar, pero tienes que comerlo. Entonces, no sé, algo que platicamos, o sea, como para empezar un poco cronológicamente, hay una leyenda, bueno, que no es leyenda porque sí está en los textos, de historiadores, los 300 platos de Moctezuma, que imagínate qué locura que cada que se sentaba pues, Moctezuma, pedía 300 platos. Entonces, o sea, la gente le tenían que cocinar esos 300 platos para que hubiera tanta variedad, pero entre los 300 platos, o sea, eran tamales, tortillas, pescado, porque el pescado aparte es otra leyenda, que se venían corriendo por relevos, o sea, que aparte imagínate el cuerpazo que tenían todos, o sea, por eso eran flacos, porque corrían tanto, o sea, de Veracruz, para que llegara fresco, o sea, tenían que hacerlo el mismo día. Entonces, es muy interesante todo esto de los 300 platos de Moctezuma y ver que todo era más orgánico, obviamente, y era carne blanca. O sea, no había cerdo en ese momento.
No, no había cerdo, pero había xoloescuincle. Que claro. Justamente, que justamente no tiene pelo, se podría decir. Y entonces lo engordaban de tal forma que se parece al cerdo. Entonces, por eso, ahora los platillos que llamamos típicos mexicanos, la mayoría tienen cerdo porque antes de que llegaran los españoles con el cerdo, puerco, etcétera, se comían con xoloscuincle, o como también dicen los textos, con personas, ¿no? Porque uno de lo del pozole, ¿no? Que cómo le gustaba el pozole a Moctezuma era con el chamorro de Guerrero Joven. Entonces, creo que aquí tanto chicas como chicos se pueden saborear el chamorrín, pero, wow. Pero bueno, si antes de la llegada de europeos o españoles a México se comía perro, el xoloscuincle, y lo llenaban justamente, lo ponían a dieta como un mes a llenarlo de maíz, de comida para que se hiciera gordito. Rico, o sea, ya al momento de matarlo lo cocinaba, ¿no? Ya sea en tamal, en sopa, etc. Después llegó el cerdo y ya fue que hubo ese cambio.
Oye, pero sí, súper interesante porque, o sea, yo sabía que se comió el xoloscuincle, pero no sabía que o sea, que era la contraparte, o sea, como la similitud del cerdo. O sea, eso está bueno. De hecho, mi hermano tiene un xoloscuincle. Y sí,
pero ahora ya no lo comemos.
Es una raza que tiene, o sea, impone, o sea, sí, está muy cañón los perros. Yo no sé cómo se los pueden comer, pero bueno. Eso yo creo que eso también.
Era otra época y otras necesidades y otra idea.
Bien, pero después de eso que ya lo pasa todo, pasa la conquista y vienen como esta. Pues aparte de la incursión de otras carnes y de la manteca, el mole, o sea, toda esta cocina conventual que a mí se me hace delicioso, o sea, el mole, ¿cómo se llama? El rompope también, o sea, ¿cómo fue esta? O sea, de no comer cosas tan especiadas, ya llegan como los cereales, y pues el mole al final tiene parte de cereal.
Sí, sí, el ajonjolí, pero por ejemplo, Europa, justamente por el clima que tiene, necesitaban las especies, o sea, para condimentar la carne y que se quedara, ¿no? Entonces, de ahí, o sea, los chorizos, los salamis, porque tienes la carne que haces en verano, en época de calor, justamente para que en el invierno puedas comer. Entonces, buscando los condimentos fue que llegaron a América y se llevaron ingredientes como, por ejemplo, el tomate, que decíamos que tomate, la calabaza, los chiles, el maíz, el cacao. Y fue en gracias a los conventos, monasterios, pues se hicieron creaciones deliciosas, porque ahora sí que ellos tienen el tiempo y el espacio para cocinar, experimentar, y fue que ya se crearon platillos nuevos, o sea, se cambió justamente la comida de tanto de Europa como de la parte de Mesoamérica, y yo diría también de América del Sur, porque justamente pues ya se pudo experimentar con otros ingredientes, ¿no?
Sí, de hecho, fíjate que en, bueno, moles hay infinidad de variedades, pero hay una que probé una vez en Taxco, que es el mole rosa.
Ajá. ¿Cómo es el mole rosa?
Es, pues, o sea, no sé si, no creo que lo hagan con rosas, pero dale. Sí, porque de hecho, lo pregunté, pero fue hace como unos 8 años, la verdad, no recuerdo, pero la consistencia se la ponen justo las especias, o sea, como, y el color, o sea, no es que
el
lo
hagan
rosas, el piñón, ajá, exacto, o sea, como que, al final sí, el piñón sí creo que le pueda dar como el tonito más claro, pero, o sea, lo comes, aparte, es la experiencia es completa. Es que, para mí, cuando comes en un lugar donde la vista refuerza, o sea, una experiencia completa es comer, o sea, en el lugar donde te sientas, que pruebes, que sientas, que veas, que huelas. Entonces, esa vez, ya estoy salivando, chicos, ay, disculpen, pero me senté en el Hotel Monte Taxco, ahí, pues, comiendo, la vista, o sea, a la Catedral de Santa Prisca, o sea, que también dices, Dios mío, es que estoy comiendo esto barroco, veo esto también, que es de arquitectura barroca, y aparte huele delicioso, y, o sea, es una experiencia completa. Entonces, para mí, cuando yo me lleno, es cuando me llegan en todos los sentidos.
Y, sí, sí. Me hiciste acordarme justamente de cuando era niña y vivíamos en el Estado de México con mis papás. Nos invitaban como a las fiestas, a una boda, y allá en las bodas en el Estado de México, en Tultepec, Estado de México, hacen mole. Y entonces, como dices, toda esta atmósfera de las mesas largas, montón de gente, de todos los invitados, las ollas, con una olla enorme de barro de arroz, la otra de mole, y lo especial de Tultepec es que llegas a la fiesta, nos sentamos, etcétera, y entonces empezamos a ver que el primer plato lo ponen en el tupper. O sea, el primer plato que se sirve en las bodas en Tultepec, no sé si actualmente sea, pero hace 20 años así era, es para llevar.
Tuitacate.
Tuitacate. O sea, lo primero es tuitacate. El segundo plato que te llega ya es para comer ahí. Entonces, esa sensación novedosa de que te puedes llevar el platillo, te puedes llevar lo que estás comiendo. Aparte, la fiesta, o sea, la emoción de la boda y el olor, o sea, ese olor de mole con las cucharas enormes de madera, es invaluable. Entonces, sí, un besote a la gente de Tultepec, porque qué buenas fiestas. El mole no era rosa, tampoco era oscuro como en Puebla, pero muy rico. Fíjate, y lo que mejor que...
Yo hice, me metí hace el, ahora en pandemia, hace un año me metí a un curso que hizo el colegio, la Escuela de Sor Juana. Entonces, el claustro de Sor Juana, exacto, nos puso a hacer mole. Bueno, Siria, híjole, yo duré como 15 horas haciéndolo. O sea, fue de hacer todo desde cero. Aparte, que ahí yo sí dije, cuando quieres hacer algo, aunque no estés en tu país, buscas, o sea, cuando te quieras acercar un poco a tu país, buscas la forma de hacerlo, y si no encuentras los ingredientes, pues ahí ves cómo lo, o sea, sin alterar, obvio, o sea, ves qué vuelta le das. Pero, por ejemplo, me tocó para que, como yo no encontré chile mulato, tuve que, ¿cómo se llama? Deshidratar el chile poblano, y para deshidratarlo fueron como 5 horas, y eso que ya tenía la freidora esta de aire, si no hubiera tardado semanas, pero fueron 15 horas. Bueno, yo terminé cenando mole a las 3 de la mañana.
Pero hubo mole.
Pero pude, ajá, y obviamente no dormí después de día, porque pues imagínate, muchísimos ingredientes, es lo que dices, esto es un proceso que es una chamba. Y cuando lo haces y cuando ves el resultado, dices, Dios mío, qué rico. O sea, vale la pena. O sea, por eso a veces nunca, cuando tienes comida en tu plato, sí, y al lugar al que vayas, o sea, nunca hay que decir, ay, ¿por qué tan caro? O ¿por qué esto? Decir, oye, es que el trabajo que yo, o sea, esto no es mole Doña María, o sea, no es mole en pasta, o sea, es mole hecho desde cero.
Que también ha de tener su trabajito el mole de fábrica.
Ah, no, no, sí, obvio, ahí ya máquina, ya está más máquina, pero acá sí todo es... Vayan a los pueblos, a las cocinas tradicionales, a Oaxaca tiene 7 tipos de moles. Ay, no, Dios mío, ya, cambiemos a otro platillo.
No, pero está riquísimo, y como dices, o sea, nosotros que vivimos en el extranjero y queremos como... vivir o experimentar, revivir esos sabores, nos toca hacer circo, maroma y teatro para poder realizarlos. Pero bueno, también se consigue, y la verdad a mí me ha llenado así el alma estos sobres de que ya vienen empaquetados al alto vacío con mole también de Puebla. Delicioso, o sea, se agradece muchísimo que los hagan. Y me pondré a hacer la tarea de aquí a diciembre, a hacer mole, y ya les contaré cómo me quedó.
No, pues la receta esta que dice. Y si sí, quieren la receta, nos la piden también, ahí la tengo. entonces se las mando, las vamos a subir a nuestras redes. Y también, fíjate, o sea, cómo la comida es tan, es el centro, o sea, por ejemplo, la comunidad purépecha, que hemos hablado mucho de la comunidad, cómo ellos, o sea, cómo todo era, o sea, el punto central es la cocina. Claro. O sea, es aparte de que es el lugar donde está el fuego, el que da el calor, o sea, el real, da el calor físico, o sea, el calor que se necesita y el calor de amor, o sea, porque no, hasta, no sé si tú lo has hecho, reunión que vas a una casa, el comedor está solo, o sea, todos están alrededor de la cocina, o sea, en lo que cocinas picando, y ya hasta cuando vas a, o sea, ya vas a subir los platillos, es que se sientan, pero se disfruta tanto estar en la cocina compartiendo, platicando, salen todas las anécdotas ahí.
Sí, sí, sí. Bueno, aunque también hay otras tradiciones y hay otras familias. Yo recuerdo cuando estuve trabajando en Orizaba, que las mujeres estaban cocinando en la cocina interna para hacer las salsas, el arroz, los frijoles, los caldos. Y los hombres estaban cocinando en la cocina externa, afuera, que es matar el borrego, desangrarlo, matar las gallinas, limpiarlas y hacer, o sea, la barbacoa. O sea, la cocina que se hace afuera de la casa está encargada de los hombres. Y ellos pues, toman cerveza y cocinando, etc. Y la comida que estaba, que es dentro de la casa, estaba encargada de las mujeres y estaban ahí con los niños haciendo las tortillas, etcétera. Entonces también fue muy interesante ver cómo hay esta división de tareas y como dices, ¿no? Ya a la hora de cenar, pues ya todos nos contamos y todos comemos y disfrutamos de los platillos.
No, y esa, o sea, es ahí cuando en verdad ves que, o sea, lo que decías al principio, o sea, el comer está, o sea, es la antropología lo considera como, o sea, un objeto de estudio muy importante. O sea, pues sí, cuando ves esto, como los roles están súper bien definidos están tan bien definidos que funcionan. Entonces, o sea, eso, sí, no. La comida, yo creo que, por algo, desde el inicio de la historia, pues, una manzana provocó la vida de la manzana, provocó todo. Entonces, al final la comida, o sea, así como te puede hacer bien, en exceso te puede hacer mal. O sea, el chiste es disfrutarla, comerla, sentirla.
No, y también escuchar el cuerpo, ¿no? A ver, como, ¿qué necesita? ¿Cuánto necesita?
A veces me paso de lo que necesita. Sí, no, me encanta comer.
Todos.
No, y de hecho, algo chistoso que igual en la comunidad purépecha, cuando se roban a la novia, cuando los chicos se roban a la novia de la casa de sus papás, para que los papás, o sea, para otorgar el perdón, tienen que llegar con canastas de pan, con comida a la casa de la novia, pues como para, o sea, para lograr el perdón. O sea, y al final, igual, es a lo que voy, los une, o sea, la reconciliación es por medio del estómago. O sea, está chistoso, me gusta.
No, pues está rico.
Igual como dicen, barriga llena, corazón contento. ¿Quién va a querer pelear después de un manjar de este tipo? Nadie. Bueno, aparte de que va a estar lleno.
Y fuerzas tengo para otras cosas.
Oye, y fíjate que también estuve leyendo, porque a mí me gusta mucho la época del Porfiriato. O sea, me gusta mucho como toda la historia. Y algo muy curioso, que para el centenario de la independencia, en 1910, la fiesta central fue, Porfirio Díaz mandó a hacer un menú francés. O sea, no hubo nada mexicano, porque lo mexicano ahí, o sea, como los antojitos, esto que nos encanta, era para el pueblo. Entonces la pachanga y todo así era para el pueblo, y todo lo refinado y como en cierta parte todo el bluff era era dentro del palacio. Uh-huh. Entonces hay como, o sea, también dices, bueno, o sea, como al final la cocina francesa, a partir de ahí, creo que tomó mucha importancia y se incorporó a las costumbres mexicanas, porque ahorita vas a un restaurante y puedes comer este, no sé, el soufflé o el soufflé, por ejemplo, de huitlacoche. La como ese mestizaje también.
No, y está, lo platicábamos cuando hablábamos del pan, ¿no? También como la repostería francesa al llegar a México se cambió y se creó el pan dulce, ¿no? Y entonces ahora saboreamos las conchas, por ejemplo.
Yo vendo conchas.
¿Cómo mi concha?
¿Cómo hay concha? Síganos en redes.
Pero sí, o sea, es una parte bien interesante. Por ejemplo, acá en Alemania la comida es práctica. O sea, no vas a no hay tiempo para o sea, hay cosas ricas, pero es poco, ¿no? O sea, es salchicha, papas, col, vámonos, ¿no? O un caldo, el goulash, que también viene como de esta parte de este, siempre digo mal, o sea, del este, República Checa, Polonia, etcétera, que también es un caldo, o sea, es un tipo de adobo, por decirle así, con jitomate, verduras, se licúa todo con el caldo de la carne y se cocina. 3 horas después ya tienes tu goulash. Y este, y es un adobo, ¿no? Nada más que no pica tanto, tiene especias. Y de ahí que tenga como este sabor que lo identifica. Pero nos vamos más, ahora sí que nos vamos a la parte de Italia o de Francia y España. Y ahí ya es otra cosa, ¿no? La comida ya tiene otro panorama.
Sí, no, de hecho, sí, o sea, ahorita por lo que me has contado de cómo comen en Alemania. O sea, muchas cosas son, o sea, se guardan, o sea, son conservas,
embutidos.
En México no es, o sea, no es nada común. O sea, nada común, o sea, como que conservarlo, o sea, obviamente se hace, pero, o sea, como que acá tenemos, en México tenemos todo tan fresco y tan a la mano, y es como atemporal, o sea, siempre va a estar, o sea, no es la mayoría, pues, pero no es como en Europa, o sea, donde tú vives, que tienes que congelarlo para que te dure, o sea, puedas comerlo en 3 meses después, o sea, sí es como...
Y literal, la fruta de temporada es de temporada, o sea, porque la sandía no hay todo el año, solo hay en agosto, un poco de julio y ya está. Las naranjas no hay todo el año, o sea, las naranjas las consigues solo en época de frío, Y ya está, ¿no? Entonces, lo que sí hay todo el año son plátanos, pero los traen, ¿no?
Fíjate ahorita que dices de las naranjas, con razón, hace poco leí un libro de Carlota, que, bueno, me encantó ese libro. Y justo cuando llegó a México, que ella decía, ¿cómo hay tanto árbol frutal? O sea...
Sí, es que imagínate ver los mangos, ver los duraznos, peras, o sea, lo que quieras.
Ay, no, qué ricos.
Los higos. A mí me matas con los higos.
Sí, no, no. O sea, es que aparte haces tantas cosas con los higos deliciosas que bueno. Y ¿cómo es la cocina ahora? O sea, ahora la cocina ya que ha sido, yo creo que en los últimos 10 años, bueno, que yo desde hace 10 años estoy como muy metido en la onda gastronómica. Uh-huh. Y he visto que hay un resurgimiento de lo primario, o sea, como de tener lo que te decía, o sea, este punto, hacer un platillo francés, pero la base, o sea, es producto mexicano, es algo mexicano. Entonces, ahorita, o sea, cuando me ha tocado comer toda esta cocina fusión, también dices, es buena. O sea, y aparte hay un... Al final hay un respeto por ambas culturas. O sea, y lo disfrutas igual.
Y porque ya somos una cultura mixta y quién sabe qué. O sea, tú crees que en Estados Unidos también has de ver combinaciones rarísimas, y, ¿no? O sea, riquísimo y es otra cosa, ¿no? Y está muy bien.
Sí.
Probar de todo.
Oye, pero aquí, eso, bueno, no sé, se me hace momento para preguntar a la gente. que cuando van a, o cuando están en Ciudad de México, piden quesadillas con queso o sin queso. Que yo antes me burlaba mucho de eso, suelo confesarlo, pero cuando eres de provincia, es como, no te cae como lo nací, ¿por qué con queso si llevan queso? Pero no. O sea, estuve leyendo justo en un libro que habla sobre la gastronomía mexicana, que las quesadillas son los tacos doblados. Entonces, esas no llevan queso. O sea, en Ciudad de México. Entonces, por eso la gente dice, ¿va a ser con queso o sin queso? Entonces, eso...
Pero es que te van a contestar, ¿no? El típico, pero es que la palabra quesadilla empieza con queso, entonces tiene que llevar queso. Y hacen ahí sus filologías.
No, es que sí, o sea, cuando, digo, si te pones a pelear desde esa parte, o diciendo quesadilla lleva el implícito queso, pero no. O sea, yo hasta hace poco dije, Dios, o sea, perdóname a todos los que me peleé diciendo que no, que por qué, pero pues, o sea, sí. O sea, cuando te pones a leer un poquito más de la cocina, muchas ideas que tenías, pero, o sea, que son equivocadas, o sea, al final. Pero,
claro, como la palabra restaurante, ¿no? Me encanta la frase de venid a mí estómagos cansados que yo os restauraré. Y entonces en el medievo, en una de las posadas pusieron como esta frase, venid a mí estómagos cansados que yo os restauraré. Y fue el primer restaurante de la historia, ¿no? Porque restaurante viene de restaurar, de mejorar, de pues, no de cambiar, pero sí de mejorar los estómagos, ¿no? De darles otra vez vida. Entonces, me encanta.
Súper buen dato. O sea, sí, me encantó esa frase. Venid a mí.
Sea o en casa o en un restaurante, no, nos renueva el comer.
Sí, el comer te cambia. O sea, te cambia por ese momento la vida. Oye, pero sí, de hecho, por ejemplo, también, cada fiesta tiene su platillo, o sea, pues el chile en nogada, nos vamos con eso, o sea, que solamente en cierta temporada hay gente que no le gusta el chile en nogada, a mí me gusta el chile en nogada, o sea, este cambio de, o sea, de salado con dulce, una vez probé un chile en nogada relleno de pato, me encantó también, o sea, pero, o sea, al final son platillos que solamente duran un mes. O sea, entonces, o sea, ¿cómo? O sea, también tenemos platillos por temporada. O sea, en cuaresma que solamente comemos pescado, pollo, o sea, que también hay unos manjares, el aguachile, que
ay, sí.
De Sinaloa, creo que es como el...
Sí, delicioso, sí, hecho con limón nada más, sí.
Y pues sí, o sea, creo que... Díganos qué es lo que más les gusta a ustedes, o sea, cuéntenos qué platillos, qué restaurantes son los que nos recomiendan para empezar.
Uh-huh. Y la mejor receta del mole, porque yo también me acordé de la receta de mi tía, alguna vez hice mole con mi tía, tal vez la que tú nos compartas sea otro tipo de mole.
Sí, porque esta es de una monja, que no me acuerdo el nombre, pero no es de Sor Juana, sino es de otra monja que hizo ese mole, pero es del claustro. Entonces, una belleza también. Nos enseñaron a hacer sopa azteca. O sea, no, yo ahí fui feliz. O sea, fue que aprendí a cocinar comida mexicana. Entonces, cuando
quieras,
cocinamos.
Pues... De ahora sí que delicioso y nos estamos escuchando. Esperamos sus recetas. Síganos en nuestros canales. Coméntenos y pues a comer.
A comer. Hora de comida y seguramente ya abrimos apetito. Entonces, recomiéndanos sus restaurantes favoritos también. Si hay gente que escucha en Berlín, si hay gente que escucha en Estados Unidos, en México, díganos qué restaurantes son los que nos recomiendan de cocina mexicana o comida fusión, porque bueno... Uh-huh. Pero lo estamos escuchando y pues buen provecho.
Chao.
Bye bye. Fue un placer que nos hayan acompañado y nos vemos para la siguiente emisión. No se olviden de mandarnos sus comentarios, preguntas o sugerencias para los siguientes temas. A nuestro correo escuchamos el podcast @gmail.com.